Dando tiempo. Espérame.
De Querétaro. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Voy a hablar en nombre de todos los candidatos. Espero que los represente bien. Porque tenemos poco tiempo. Ya estamos en los cierres. Estuvimos en San Luis Potosí, ahora con ustedes. Más tarde vamos a León, Guanajuato, y terminamos en Guadalajara, Jalisco. Por eso no se pueden tardar mucho los actos. Y yo también voy a hacer un esfuerzo para abreviar, aunque no es fácil para mí porque yo no hablo de corrido. Ustedes ya lo saben. Decirles lo esencial. Primero, vengo a decirles que no les voy a fallar. No se preocupen por eso. Tengo convicciones, tengo principios, sé cuál es mi responsabilidad histórica. Además, tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. No me voy a decepcionar. No voy a traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Vamos a hacer historia entre todos. Vamos a llevar a cabo la transformación que necesita el país. Siempre recuerdo que han habido tres transformaciones en la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución, y los que estamos aquí, y millones de mexicanos, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Y lo vamos a lograr, y esto es una dicha enorme, una fortuna, que vamos a llevar a cabo esta transformación sin violencia, de manera pacífica. Nuestros héroes, los padres de nuestra patria, no querían la violencia, pero no pudieron transformar a México sin recurrir a las armas. Hidalgo, Morelos eran sacerdotes, no querían la violencia, pero tuvieron que utilizar esa vía para que México se convirtiera en un país libre y soberano. Juárez decía: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y tuvo que encabezar la guerra de reforma, y luego encabezó la lucha contra los invasores extranjeros. Madero era pacifista, apóstol de la democracia, y él fue el que llamó al pueblo a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar a la dictadura porfirista. Nosotros vamos a llevar a cabo esa transformación sin derramamiento de sangre. Esto es extraordinario, pero no por eso, no porque va a ser la transformación pacífica, ordenada, quiere decir que se va a quedar por encimita, que va a ser maquillada, que va a ser más de lo mismo. No, va a ser pacífica, va a ser ordenada, pero va a ser también profunda, igual de profunda como la independencia, como la reforma, como la revolución, les diría que va a ser una transformación radical. Y que nadie se asuste, la palabra radical viene de raíz, y lo que vamos a hacer es arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticia y de privilegio. Por eso vamos a hacer esto, porque se va a acabar la corrupción. Ese es un compromiso. Vamos a limpiar de corrupción al país. Ya ustedes me conocen y lo reconocen hasta mis adversarios. Soy perseverante, soy terco, soy necio. Ya se me metió en la cabeza que ese es el principal problema de México, la corrupción, que ese es el cáncer que está destruyendo al país, y vamos a acabar con la corrupción. Me canso, canso. Cero corrupción y cero impunidad. Van a ver el ejemplo que vamos a dar al mundo después de estar como ahora entre los países con más corrupción. México va aparecer en el concierto de las naciones como un país con honestidad, con un gobierno honrado. Eso lo vamos a dejar establecido, sembrado. Va a haber honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Además de que va a mejorar la imagen de México en el extranjero, que vamos a moralizar la vida pública, también con el combate a la corrupción vamos a ahorrar. Ya lo hemos dicho, aquí en esta plaza lo hemos hablado. Se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia por lo bajo el 10% del presupuesto nacional, y estamos hablando de un presupuesto de 5.300.000.000.000. Se roban más de 500.000.000.000 de pesos cada año. No hay ninguna banda que robe tanto. Siempre digo, son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Vamos a evitar por todos los medios, sobre todo porque va a haber voluntad política del presidente. Vamos a evitar que se roben esos 500.000.000.000. Vamos a cuidar el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Y con esos 500.000.000.000 vamos a poder financiar el desarrollo del país. No va a haber necesidad, por eso es importante acabar con la corrupción, porque se libera una fuente de financiamiento y no va a hacer falta aumentar impuestos. Estoy haciendo el compromiso y lo voy a cumplir, que en todo el sexenio no van a aumentar los impuestos en términos reales, no va a aumentar el IVA, no va a aumentar el impuesto sobre la renta. No vamos a pedir prestado, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública. No va a haber déficit, no va a aumentar la deuda pública y no van a haber gasolinazos. Nos va a alcanzar el presupuesto, porque además vamos a ahorrar con un plan que se va a aplicar de austeridad republicana. Ya no van a haber lujos en el gobierno, gastos superfluos. Vamos a cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. Van a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, que ahora se dan la gran vida, se les vaya con la cuchara grande. Ya no van a haber sueldos de 650.000 pesos mensuales, que es lo que ganan actualmente los ministros de la Corte. No van a ganar los senadores 500.000 pesos mensuales. Sí, van a ganar los diputados federales 400,000 pesos mensuales. No van a ver esos sueldos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba. Y voy a empezar dando el ejemplo. Voy a bajarme el sueldo a menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto, sin compensaciones. ¿Saben por qué? Lo voy a hacer. No solo por mis convicciones, sino porque hay un artículo en la Constitución, el 127, que está convertido en letra muerta. En ese artículo se establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Y muchos funcionarios ganan más formalmente que el presidente. Cuando yo me bajo a menos de la mitad del sueldo, de ahí para abajo todos, se va a cumplir la Constitución. Los sueldos de los de arriba, porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Va a haber parejura, no las diferencias que hay ahora entre los altos funcionarios y el servidor público, que está muy mal pagado. Vamos a aumentar los sueldos de los maestros. Van a ganar más las enfermeras, los médicos, los que trabajan en el servicio de limpia, los que trabajan al servicio del Estado, los policías, los soldados, los marinos. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. Va a haber justicia laboral. Aquí aprovecho para repetir lo que dije por la mañana en San Luis Potosí. Hago un paréntesis nada más para comentar de manera muy breve que hay un rumor diciendo en las zonas militares donde viven soldados, donde viven marinos, de que vamos a desaparecer la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. Eso es absolutamente falso. Lo digo aquí en Querétaro, lo repito, porque aquí hay muchos soldados y mucha gente que trabaja en la Secretaría de la Defensa, ya sean activos, ya sean retirados. Vamos a hacer nosotros a respetar esas dos instituciones. Les digo, no van a desaparecer, ni como dicen, van a estar a cargo de civiles. En Marina va a estar un almirante, la Secretaría de la Defensa va a estar un general. Vamos a respetar esas instituciones. Y le digo a los soldados, a los marinos, que siempre los vamos a respetar, porque el marino, el soldado, es pueblo uniformado. Son hijos de campesinos, son hijos de obreros. Lo único que va a cambiar es de que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, porque el presidente es al mismo tiempo comandante supremo de las Fuerzas Armadas, nunca va a dar la orden de que el ejército o la marina repriman al pueblo de México. Cierro el paréntesis. Vamos a actuar de otra manera. No va a haber prepotencia ni el gobierno, ni extravagancias, fantocherías, nada de eso. El poder es humildad. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No voy a vivir en una mansión, no voy a vivir en Los Pinos. los pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Van a ser un espacio que vamos a crear para las artes y la cultura del pueblo de México. Yo voy a seguir viviendo en mi casa, donde vivo con mi familia, que es la casa de ustedes. No voy a ir a vivir a los pinos. Ya mis amigos científicos que saben de ciencias me han recomendado que yo no vive en esa casa porque, según todo lo analizado, estudiado, esa casa está embrujada. Hay malas vibras. Vamos a cambiar. No voy a utilizar el avión presidencial. No puedo subirme a un avión que costó 7.500 millones de pesos. No voy a ofender al pueblo. Eso da la idea de qué tipo de gobernantes han habido o se han padecido en el país. Por eso vamos a deshacernos de toda la flotilla de aviones, helicópteros del gobierno, porque no es nada más ese avión presidencial. Tienen 54 jets, tienen 118 helicópteros. Vamos a vender toda esa flotilla. No va a estar permitido, o para decirlo con más claridad, va a estar prohibido que los altos funcionarios públicos utilicen aviones, helicópteros para su traslado. También lo del agua, voy para allá. ¿Quieren que los adelante? Bueno, miren, acaban de aprobar un decreto pensando de que nadie se iba a dar cuenta que iba a pasar de noche, que nosotros no íbamos a decir nada. No es la primera vez que lo voy a decir. Lo dije en San Luis Potosí, la mañana, y lo dije ayer, en la tarde, noche en Tlaxcala, y lo dije en Puebla, y lo dije en Veracruz, pero lo voy a repetir aquí. Miren, ese acuerdo para privatizar el agua va para atrás. Tengo que decir más cosas. Ya con eso, bueno, me sigo. Vamos a terminar con las pensiones a los expresidentes. Ya no van a recibir 5 millones de pesos mensuales de pensión, ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón. Eso se termina. También es como en el caso del agua, de la pretendida privatización del agua. Ni siquiera fue una reforma a la Constitución, a las leyes. Es un acuerdo del titular del Ejecutivo. Es lo mismo las pensiones. No está en ninguna ley. Por eso no me va a costar trabajo. Es un acuerdo que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine se va a beneficiar con la pensión millonaria. Pues yo voy a llegar, ya no voy a firmar ese acuerdo y se acaba la pensión a nuestro presidente. Yo todavía, si se tratara de una reforma constitucional, una reforma de ley, tendría yo que enviar una iniciativa al Congreso. Y ahí podrían alegar y podrían evitar un cambio en un sentido o en otro. En este caso se trata de simples acuerdos que tienen que ver con el titular del Ejecutivo, con el presidente, que hizo ese compromiso. Se va a cancelar ese acuerdo de privatización del agua y se cancela al mismo tiempo lo de las pensiones a los expresidentes. Aplica igual. No vamos a seguir entregando 5,000 millones de pesos al año para la atención médica privada a altos funcionarios públicos. Eso también se termina. Van a tener que ir al ISSSTE, al Seguro Popular, para que vean lo que se siente. Eso ni es seguro ni es popular. No hay ni siquiera medicina, se roban hasta el dinero de los medicamentos. Vamos a ahorrar y todo lo que obtengamos con el combate a la corrupción, con el plan de austeridad, se va a destinar a impulsar actividades productivas, a rescatar al campo del abandono en que se encuentra, para que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas. Que el que quiere irse, se vaya por gusto, no por necesidad, como ha venido sucediendo. Por eso, vamos a arraigar a la gente en sus lugares de origen. Va a haber trabajo porque se va a pagar bien a los productores, van a haber subsidios, se van a fijar precios de garantía para los productos del campo, van a haber créditos a la palabra sin intereses para agricultores, para ganaderos. Vamos a apoyar toda la actividad productiva en el campo y en las ciudades. Se va a apoyar a las pequeñas, a las medianas empresas. Vamos a tener una política de fomento a la actividad productiva y a la creación de empleos. Nos vamos a dedicar a eso, a que se promueva el desarrollo y que haya trabajo en el país. Y esto va a ir acompañado de un cambio en la política económica y en la política comercial. Ya no vamos a estar apostando solo a comprar en el extranjero lo que consumimos. Vamos a producir en México lo que consumimos, los alimentos, la ropa, el calzado. Es una vergüenza que hasta las gorras que traemos están hechas en Asia. ¿Qué no podemos hacer las gorras? ¿Qué no podemos hacer el vestido? ¿Qué no podemos hacer los zapatos? ¡Claro que sí! Y podemos producir el maíz. Esa es otra vergüenza. El maíz es originario de México. Esa planta bendita que se da en todas partes, que se da en la costa, se da en los valles, se da en la sierra. Y ahora resulta que estamos comprando 14 millones de toneladas al año de maíz. México es el país del mundo que más maíz compra al extranjero. ¿Qué no vamos a poder producir el maíz? Y lo mismo pasa con el frijol, y lo mismo pasa con el arroz, y con la carne de res, y con la carne de cerdo. Y también compramos el 40% de la leche que consumimos, y compramos el 50% de la madera que consumimos, y estamos comprando las gasolinas, y compramos el gas, todo. Pues ya no va a ser así. Vamos a reforzar la economía nacional, nuestro mercado interno, para que haya trabajo en el país. Quiero que en Querétaro también refrendar el compromiso de apoyar a los jóvenes. Van a ser atendidos los jóvenes de manera especial. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Todos. Cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, me propuse darle atención especial a los adultos mayores. Y cumplimos. Ahora se va a apoyar a los adultos mayores, se va a seguir apoyando a los adultos mayores porque va a aumentar la pensión al doble de lo que reciben actualmente. Aquí en Querétaro les entregan 1.160 pesos cada dos meses. La Ciudad de México, por ley desde hace 16 años, se les entrega la mitad de un salario mínimo diario. Están recibiendo como 1.300 pesos al mes. Es decir, el doble de lo que recibe el adulto mayor en Querétaro. Me da, la verdad, risa. No puedo dejar de comentar. Ayer, el candidato del PAN, su desesperación, porque no pasa de estar empatado con mí en segundo lugar, pero le llevamos una ventaja, no es por presumir. Porque bien que estamos 25 a 30 puntos arriba. Pero esto explica que ayer haya dicho, yo ya en el periódico, me llamó la atención, que va a aumentar la pensión a los adultos mayores al triple. ¿Ustedes le creen? No se midió. Que va a bajar el precio de la gasolina. Si ellos fueron los que aprobaron el aumento. Bueno, pero ahí cierro el paréntesis. Lo que quería decir es que no me puedo aguantar esas cosas. Vamos a aumentar la pensión al doble. Va a significar que van a recibir más los adultos mayores. Se va a entregar también la pensión a los jubilados, pensionados del ISSSTE y del Seguro, que ahora no reciben nada. Va a haber también pensión para todos los discapacitados pobres del país. Bueno, así como se dio esa pensión en la Ciudad de México y se mantienen esos programas, así ahora les vamos a dar atención especial a los jóvenes, sin dejar de atender a la población más pobre, vulnerable. Ahora los jóvenes van a ser atendidos de manera especial. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Desde diciembre van a recibir todos los que estudian preparatoria una beca mensual, igual que como sucede en la Ciudad de México. Y no va a haber rechazados. El que quiere ingresar a la universidad va a tener oportunidad de estudiar. Se va a terminar con la excusa de que los jóvenes no pueden ingresar a la universidad porque no pasan el examen de admisión. Eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay presupuesto suficiente en las universidades públicas. Van a tener las universidades públicas presupuesto suficiente para que no haya rechazados. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en el nivel superior. Y los jóvenes de familias de escasos recursos económicos van a recibir una beca mensual de 2.400 pesos, todos los que estudien en la universidad y en el nivel superior. Y los jóvenes que ya no están estudiando y no tienen trabajo van a ser contratados, se les va a emplear como aprendices, van a estar trabajando en talleres, en empresas, en comercios, se van a estar capacitando para el trabajo, se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Lo resumo en una frase: becarios, sí, sicarios, no. Les digo a los maestros, Centro de Querétaro, lo dejé de manifiesto y claro en el último debate, llegando además, ya he sabido, pensaron que esto nos iba a afectar políticamente, electoralmente, el ser categóricos, el ser claros. Por eso salió el tema en el debate y repetí lo que he venido diciendo en todas las plazas públicas, en entrevistas. Al llegar a la presidencia, vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Y que no se asuste nadie, porque eso no es una reforma educativa, lo que se aprobó. No tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza. Es una reforma laboral, si acaso, para someter al maestro. Fue una instrucción, una orden, una receta de los organismos financieros internacionales, que estos aplicaron al pie de la letra, porque son gobernantes títeres, peleles. Es una vergüenza que no se tenga una agenda propia desde hace muchos años. Ya no vamos a estar haciéndoles caso a quienes nos mandan la agenda desde el extranjero con las llamadas reformas estructurales. Vamos a tener nuestra propia agenda. Primero, acabar con la corrupción. Segundo, acabar con los privilegios. Tercero, apoyar actividades productivas, crear empleos. Cuarto, que haya bienestar. Quinto, que haya paz, que haya tranquilidad. Esa es nuestra agenda. Aquí no vamos a estar haciendo caso a todas esas propuestas con carga ideológica, nada más para fastidiar, para afectar a la población. ¿Qué hicieron con los maestros? Los desprestigiaron como nunca había pasado. Le echaron la culpa de todo. Toda una campaña, además, costó carísima esa campaña en medios de comunicación. Se gastaron 8 mil millones de pesos con la técnica hitleriana de que una mentira, cuando se repite muchas veces, puede convertirse en verdad, echándole la culpa de la baja calidad de la enseñanza a los maestros, como si ese fuese el factor determinante, decisivo, si eso fuese lo que tiene postrada la educación en el país. No, no es eso, son otros factores. Es la pobreza, es que los niños van a la escuela sin comer, es que tienen que abandonar la escuela porque tienen que ayudar a sus padres, es que no hay apoyos, hay mucha deserción escolar, sobre todo en el nivel medio superior. Los jóvenes, que es la edad más riesgosa, entran a primero de prepa y no terminan el tercero porque no tienen para el pasaje, no tienen para la comida, no tienen ni siquiera para lo más indispensable. Esos asuntos no los trata la mal llamada reforma educativa. Mira, echarle la culpa a los maestros para seguir avanzando en su propósito de privatizar la educación, porque eso es lo que siempre han buscado: poner la educación al mercado, que estudie el que tenga para comprar la educación, es decir, que tenga para pagar colegiatura. Yo no estoy en contra de la educación privada, que tiene para pagar colegiatura, lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con especialistas, pedagogos. Vamos a elaborar conjuntamente, de común acuerdo, un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Esa es nuestra postura. Se acaban las privatizaciones, ya. Esto del agua es una muestra. No se va a permitir la privatización del agua, no se va a privatizar el ISSSTE, el seguro, nada de eso. Esa política privatizadora ya demostró que que Dios funciona. En 30 años ni siquiera ha habido crecimiento económico. ¿Qué es lo que ha habido? Crecimiento de la corrupción, crecimiento de la pobreza, crecimiento de la inseguridad y de la violencia. Por eso, esa política económica se va a ir a la historia, pero al basurero de la historia. Ya termino. ¿Vamos? Sí, porque nos tenemos que ir a León. Pidiéndoles que se vote parejo. Nada de voto diferenciado. Nada de voto dividido. Ya ni lo argumento, ¿verdad? Ya lo tienen ustedes claro eso. A ver, de todas maneras, ¿alguien tenía pensado votar de manera dividida? ¿Se va a votar parejo? Que levanten la mano los que van a votar dividido. Mándenle. Que levanten la mano los que van a votar parejo. Eso es. Y ahora hay una campaña. Están diciendo: ya ni modo, ya que el campanó, el Mesías. Ya ni modo, vota por él. Te dejaste engañar por el populista, ya ni modo. Pero no votes por la licenciada Maya, no votes por el exrector, vota por los nuestros para el Senado. Últimamente, como va a ganar, está arriba, igual que la licenciada Celia, los dos están como a los dos. Traen como 15 puntos arriba. Entonces empezaron a sacar notas en contra de Gilbert. Y porque saben de que va a ganar, va a ser senador. Nosotros le tenemos toda la confianza a Gilbert. Toda. Les pido apoyo también para Beatriz Robles, candidata a diputada federal. Para diputados locales, Paloma Arce, Ricardo Caballero, Mauricio Ruiz. Rosalba Rodríguez. Teresita Calzada. Guadalupe Zamora. Ana Luisa Chávez. Ana Valladino. Ya Voten por Ana Laura. Vallarino. Y por todos los candidatos a presidentes municipales de Querétaro. De manera muy especial, les pido que apoyen a Adolfo Ríos, candidato a presidente municipal de Querétaro.
¡Adolfo! ¡Adolfo!
Muchas gracias a Jorge Lomelí. Gabriela Moreno, de Corregidora. Me acompaña Hugo Eric Flores, dirigente del partido Encuentro Social. Muchas gracias a Carlos Peñafiel, dirigente de Morena en Querétaro. A los diputados del Distrito Federal que han estado trabajando aquí en Querétaro. Maru, Lozano, Paco Garduño, Alfonso Suárez del Real. Muchas gracias. Ermita Vázquez. Es que este ha sido un trabajo de equipo. Juan Alvarado, de San Juan del Río. Me acompaña Ricardo Monreal, que me ayuda en toda esta región del país. Yo termino diciéndoles que voy a regresar a Querétaro como presidente electo.